Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de viernes 6 de noviembre. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo bien, ¿y ustedes? Mauricio, por ejemplo.
Acá acomodando los fierros y eso.
Sí, correte, correte que te estás pegando contra la mesa. Carlos Maggi.
Bien, querido, muy bien, alegre de estar con ustedes.
¿Y Alberto Volonté?
Estamos muy bien también, muy contentos de estar acá.
De golilla blanca, ¿eh?
De golilla blanca, sí. Me cuido la garganta mucho, tú sabes, Emiliano. Y este es un color que realmente me gusta.
Yo la veo medio beige.
No. Bueno, sin lugar a duda, Isabel, mi señora, piensa lo mismo. Y tú sabes que dentro de lo blanco hay diversos matices. Nunca hay un blanco solo. No,
cuando el blanco se mezcla con otra cosa...
Que no hay duda, Alberto, que vas
blanco,
a votar en
el
blanco.
El blanco tú sabes que es el color más puro, sí. Y por tanto, a veces hay tonalidades hacia un lado o hacia
el
otro.
¿Puedo hacer una rectificación? Sí. El blanco es la ausencia de color.
Es al revés.
La reunión de todos los colores. Sin embargo, exactamente...
De algunos colores, sí.
Es todos los colores están en el blanco.
Entonces, qué lindo pañuelo color arcoíris tenés.
No creas. Es la imagen del arcoíris. Después vamos a hablar de cosas formidables que escribió Carlos, que tienen que ver lo que uno dice y lo que la gente toma.
No se queda muy claro si acá se están pasando avisos políticos o avisos de polvos de lavar, ¿no? Empezamos la tertulia hoy con una felicitación para Carlos, porque en estos días llega a las librerías un nuevo libro de Carlos Maggi. En este caso, podríamos decir que es un nuevo libro, pero con viejos textos, ¿no?
Textos viejos y nuevos.
Sí. Es un libro que recopila la obra teatral de Carlos Maggi. ¿De dónde sale la idea de un volumen como este? ¿Hay tradición en Uruguay de publicar libros de teatro?
No hay tradición porque no hay lectores. Es decir, teatro no se lee, poesía no se lee. Y se sabe que son libros que para la editorial significan un esfuerzo grande y un riesgo, sobre todo, enorme. Así que yo estoy un poco admirado con la editorial que se animó a hacer semejante cosa, que fin de siglo.
¿Ya habías publicado...? ¿Lo mismo?
Yo publiqué varias obras de las que están ahí, publiqué varias obras. La motivación del libro es porque escribí una obra nueva el año pasado, que es la que está incluida en el libro, y se me ocurrió pensar que se podía hacer, y este Canalda se le ocurrió una cosa mucho más distante de la que yo podía proponer, que fuera publicar un libro que recogiera lo mejor que he escrito.
Sí, y escuchen esto, la edición... culmina con dos textos a propósito de la obra teatral de Carlos. Uno es un texto del año 1968 de Ángel Rama, pero el otro es uno reciente de Roger Mirza. ¿Y cómo se titula este segundo texto? Carlos Maggi, un dramaturgo canónico. ¿Y cómo empieza esa nota? Dice, nacido en Montevideo en 1922... Carlos Maggi es, sin lugar a duda, el más importante dramaturgo uruguayo después de Florencio Sánchez.
¿Te llama la atención eso después de Florencio Sánchez? A mí también.
Muy bien. ¿Por qué después?
Pero es categórico, Mirza, en cuanto a la calificación de la obra de nuestro querido amigo de la mesa, ¿eh?
Hay un comentario que vos, una expresión, cuando te referís a viejos textos, yo quiero hacer un comentario a propósito de la obra de Maggi, de las obras en general, sobre su vejez, su antigüedad. Es muy difícil calificar de viejos textos por vejez. A nadie se le ocurriría pensar que es viejo o antiguo si representa Hamlet, por ejemplo. Los textos de Maggi tienen hoy una vigencia donde uno siente que no está justificado la ausencia de estas obras en el escenario, porque además son de una teatralidad, de una profundidad, que hacen que pueda competir en cualquier escenario del país y fuera del país, como una obra sobre todo algunos textos, el patio de la Torcaza, que está en este libro, por ejemplo, o la biblioteca. No sé si incluiste La noche de los ángeles inciertos, me dice que no, y pienso que estamos frente a una figura de la generación del 45 que ha hecho textos de una actualidad permanente. No son muchos los del 45 que hayan hecho obras. Recuerdo una de Ángel Rama, ya que lo citaron, que es El fin de semana, y creo que no insistió. Y lo que quiero decir es que en un Montevideo, en un Uruguay, donde permanentemente suben a escena textos y improvisaciones, que haya quedado de alguna manera, no digo relegado, porque va a volver con... porque en algún momento va a volver, porque son textos que son nuestros, que pintan la realidad de una época, que pintan la burocracia en la biblioteca, que pintan la codicia en la trastienda, que pintan ese sainete formidable que es el patio de la Torcaza, que lo tengo presente, muy presente, porque se estrenaron simultáneamente el patio de la Torcaza en La Comedia y en El Odeón se estrenaron Los caballos. ¿Te acordás?
Sí, en cierta medida siguen corriendo juntas.
Y sí, entonces, digo, que esté este hombre sentado acá con sencillez, con modestia, en un país tremendamente teatral, tenemos un movimiento teatral de masas, es muy bueno que esto vuelva a los liceos, que esto vuelva a los escenarios, para describirnos sentimientos, sensaciones y un Uruguay que en muchos aspectos todavía sigue vigente.
El libro pone en evidencia algunas cosas. Yo lo estaba justo mirando el índice o la parte final y veía 1963, El Uruguay y su gente. Nunca te lo dije, fue lo primero que leí de ti. Es decir, yo entro al libro de Maya a través de El Uruguay y su gente. En 1963, y este libro registra que de 1958, La Trastienda, al 2008, El Tesoro de las Masilotti, durante 50 años, hay una producción permanente y sostenida. Y cuando Carlos de Cien decía, con humor, no sé por qué, Florencio Sánchez y yo diría que sin establecer ningún tipo de comparación, es difícil encontrar en la actividad intelectual de cualquier país y de cualquier sociedad, que un intelectual tenga durante tanto tiempo, durante 50 años, la vigencia y la producción, es decir, estar permanentemente ofreciendo. Uno piensa, teatro, sí, ensayos. ¿Cómo no voy a recordar en esos años 60 y pico lo que a mí me entretenía viendo la televisión en La Raya Amarilla? Una creación sumamente original y formidable de ese cortometraje, que de repente algunos hoy por su juventud no lo vieron. Yo lo tengo muy claro.
Estás hablando de una película, un cortometraje.
Y el libro, precisamente Emiliano, es un compendio donde hay ensayos, como El Uruguay y su gente, están obras de teatro, hay largos metrajes, hay un sinfín de cosas donde se establece lo que es Carlos Maggi. Ahora, como decís tú, también es un placer.
No, aclaremos, Alberto, lo que tú estás mencionando es que el libro incluye sobre el final un listado de los estrenos y publicaciones en distintos géneros que Carlos Maggi ha producido. Pero el libro es recopilación de sus obras, sus obras de teatro.
Lo que importa, yo estoy señalando, que teniendo el libro a mi vista, he anotado con una crucecita rápidamente las cosas de Carlos. Obviamente que un libro que refleja un aspecto, que es el teatro, en alguien que durante 50 años conocidos, publicados, es algo para mí formidable y que lo destaca muy como una figura de una gran presencia en el tiempo que cuesta encontrar otra. No en el Uruguay, en cualquier otra actividad intelectual. Yo desafío a que me digan qué escritor, en el área que quieran, durante 50 años, está produciendo en forma permanente distintas cosas.
Ahora, Carlos, quizás el público más joven no te conoce tanto por el teatro.
Me conoce por la tertulia.
Te conoce por la tertulia, te conoce por tus columnas en el diario El País, y te conoce sobre todo últimamente por tus trabajos historiográficos, ¿no? Los trabajos sobre Artigas, digamos. El teatro contigo arranca en el 58, ¿no?
58. Yo empecé a escribir en el 57.
¿Y la obra más reciente tuya, la estrenada más recientemente, cuándo fue?
Fruto fue después, cuando se recuperó la democracia con la primera presidencia de Sanguinetti. Ahí se estrenó Frutos en el
Litigiosa.
Teatro del Centro.
No, en Teatro Circular, litigiosamente.
Teatro Circular.
Carmen.
Mejor memoria que yo. Quiero decir dos cosas. Una, que es una pequeña discrepancia con mi amigo Maggi. Hay muchos uruguayos y uruguayas que nos gusta el teatro, que nos gusta leer teatro y que nos gusta leer poesía. Entonces yo le doy una muy buena bienvenida a este libro, porque me apasiona leer teatro, me apasiona leer guiones de cine y me apasiona leer poesía. Y en mi contacto con la labor que estoy desempeñando, he descubierto que hay mucha gente joven que le gusta leer poesía. Entonces me parece que a veces el tema de las editoriales pasa como con la televisión. ¿Por qué la gente mira televisión chatarra? Porque le gusta. Y yo no sé dónde sacan que le gusta. De repente le gusta porque no hay otra cosa. Pero yo creo que a la gente del Uruguay les gusta muchas cosas que no tienen oportunidad de poder llegar a ellas más que por el costado o eventualmente. Esa es la primera. Me parece bárbaro que salga este libro, porque por lo menos a mí me va a permitir conocer aspectos de la obra de Maggi que no conozco. Que no las pude ver representadas, y me va a encantar leerlas. Y la segunda cosa es que siempre discutimos acá también, la gente de la generación del 45, para mí la gente de la generación del 45 nos sirvió mucho, aunque peleamos con ella. Soy de la generación 68, aprendimos muchos de ellos. Yo creo que muchas veces, cuando uno aprende, igual que con los padres, es necesario pelearse con ella, porque en eso consiste el aprendizaje. Y me parece que, vamos a hablar de otra persona dentro de un rato, hay gente que marca el pensamiento de su país y de su alrededor. Yo creo que Carlos Maggi, aunque me peleo con él de vez en cuando, ha marcado. Y además ha marcado de la manera de los renacentistas. Estamos cada vez, hasta con los médicos, acostumbrados a que si saben de rodillas, no saben de oído, y si saben de oído, no saben del corazón. Y me parece que Carlos, por su actividad sostenida, como dice Volonté, durante tanto tiempo, sabe de muchas cosas. Es decir,
es un clínico.
Desde el punto de vista de la cultura, sí. Yo siento que permanentemente y durante toda su vida ha incursionado con total ductilidad abordando la cultura y el ser humano en su dimensión integral. Y eso me encanta. Carlos habla de política, Carlos, y escribe de política, Carlos escribe de historia, Carlos se concentra en Artigas, descubre cosas nuevas, innova. En cada lugar donde se mete, innova. Más allá de que estemos de acuerdo o peleemos con él, y eso a mí es la inteligencia volcada a lo global, desde el punto de vista de la cultura y del ser humano. Me parece que el Uruguay está necesitando mucha
Carmen,
gente.
Carmen, tuviste que
sintetiza el Eclesiastés, Maggi toca en todos los tablados.
No, pero hay una cosa, Carmen. Carmen, es muy lindo todo lo que tú comentabas, y yo estaba pensando, uno habitualmente, cuando se encuentra con un intelectual, su medio de vida, su actividad, es o profesor de historia, literatura, filosofía, profesor. Es un hombre vinculado a una actividad intelectual. Y Maggi es abogado, y abogado del Banco República y luego del Banco Central. Uno a veces, con todo respeto a un abogado del Banco República, yo no imagino a un hombre cuidadoso, meticuloso, haciendo informes para el directorio, fundamentales, ni hablar en el periodo del Banco Central, que me consta que tuvo que definir e informar temas claves, que ese hombre cuando salía del banco, terminaba su informe, se iba a la casa, y allí, esa cosa que yo envidio, Carlos, yo te lo he dicho, la capacidad, y vos también, Russo, de crear. Acá los creativos son ustedes, yo nunca he tenido, yo sé que Carmen crea y Emiliano tiene su creatividad. Yo, me encanta ver los que tienen la posibilidad de crear, que es lo más importante.
Bueno, pero, ¿qué tal si escuchamos al autor?
¿Cómo levanto yo esta losa?
Que no la levantes, agarrala.
Cuando salías del Banco Central.
Yo lo sabía y pensaba, esto es una buena publicidad para el libro. Tan alta de estar encantada.
Vos lo que tenés que hacer es asentir nomás.
No, yo quería explicar seriamente, porque es una oportunidad que me gusta aprovecharla para eso, quería explicar seriamente por qué escribo. Porque yo no escribo para nada. Yo tengo una idea utilitaria de la literatura. Yo creo que la literatura sirve. Y si la literatura sirve, la pregunta que viene es ¿para qué sirve? Y entonces yo a esta altura de la vida puedo mirar para atrás y repasar y plantearme la pregunta a mí mismo, ¿no? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Por qué eso? Yo me gané la vida de otra manera. Así que esto era mi surplus de trabajo. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y yo pienso que la razón es porque las humanidades, que comprenden las artes, comprenden la historia y comprenden la vida, las humanidades, que están bien tituladas con esa palabra, son formativas de lo que es humano. Nosotros somos un animal y además un ser humano. Ser humano no pertenece prácticamente a la naturaleza, es como una infracción a la naturaleza. El pensamiento, la creación, la invención no están dentro del universo. No se ha conocido nada en el universo que sea capaz de generar lo que genera el hombre cuando se habla de humanidad. Donde el único lugar del universo que hay humanidad es en la Tierra y reside en el corazón y en la mente de la gente. Y el corazón y la mente de la gente se trabajan. Se nace en naturaleza y después de eso uno se va transformando, se va cambiando. Está recibiendo experiencias, está recibiendo vivencias que lo van cambiando. Yo siempre pongo de ejemplo en el teatro, que es muy significativo, que hay teatro comercial y teatro de arte. Y la diferencia no consiste en que uno esté bien hecho y el otro esté mal hecho. Yo diría que el teatro comercial llega a estar en culminaciones de mucho mayor perfección de todo el teatro de arte que yo he visto. Es decir, lo que es o lo que era una gran comedia musical en Broadway, lo que era Gatos, lo que eran esas grandes comedias musicales que duraban 25 años en cartel y eran una maravilla de perfección, no tiene nada que ver esa perfección con la importancia teatral. Teatro de arte es otra cosa. De la contemplación de una de esas comedias se sale como se entró. Yo pienso que peor de lo que se entró, porque durante todo ese tiempo uno estuvo divertido, entretenido, fuera del mundo, perdiendo tiempo, ¿no? Divertirse es verterse fuera, no trabajar para dentro de uno, es trabajar para fuera de uno. La diversión, el descanso consiste en irse, mientras que una cosa de arte, a lo mejor mucho más precariamente hecha, el Shakespeare que tiene la Comedia Nacional, no se puede comparar con esos espectáculos fenomenales. Pero el Shakespeare que está haciendo la comedia hace que el que la va a ver no salga igual a como entró y que esa marca no se le borre nunca más en la vida. Y esa vivencia es la forma de hacer a los demás. Y una sociedad, un mundo, el hombre en su existencia, se va acumulando por esa sedimentación de experiencias humanificantes.
¿Y en qué sentido te has propuesto tú cambiar al espectador que asiste a uno de tus espectáculos, a una de tus obras de teatro?
Lograr la distancia que hay entre un salvaje y un hombre culto. Y la distancia que hay entre un salvaje y un hombre culto, Emiliano, es que el salvaje, frente a cualquier circunstancia, suele reaccionar de manera inadecuada. Y un hombre culto, frente a cualquier circunstancia, puede o no puede vencerla, pero va siempre a reaccionar de la manera más adecuada, ¿no? La diferencia que hay entre un pueblo salvaje y Londres, está en que Londres los habitantes en general hacen algo más adecuado para convivir, y que los salvajes hacen menos adecuado y más violentos, más brutales, más primitivos, y eso se nota mucho, ¿no? Y eso da la diferencia entre una comunidad y otra. Y hay unos hacedores en las sociedades que se dedican a transformar y mejorar a la gente. A mí siempre me gustó hacer eso, mucho más que ejercer mi profesión, que es de la cual viví.
Yo creo que Maggi no es quien para hablar de su obra, ¿no? Pero a veces un escritor termina transmitiendo por su capacidad, por su talento, cuestiones que no se propone. Maggi es un caso. Recién citabas a Mirza y la relación que hace con Florencio, que este año son los 100 años de la muerte de Florencio. Florencio no es santo de la devoción de Maggi, pero tienen una cosa en común que es muy importante, y es que si uno quiere conocer la realidad del periodo histórico que le tocó vivir a Sánchez, sabe que con moneda falsa está mostrando el bajo, sabe que con mi hijo el doctor o con en familia está tratando problemas de la clase media que tienen que ver todavía con la realidad de hoy, y si quieres saber qué pasaba en el campo, tenés Barranca Abajo o tenés la Gringa. El tema de la burocracia, como está escrito con ingenio, con agudeza, el tema de la cultura que acabas de poner, lo estás diciendo cuando buscan a Schopenhauer en la biblioteca y no saben por qué letra comienza.
La biblioteca es una de las obras de Teatro Carlos.
En la biblioteca. Cuando vos haces La Trastienda, que es lo primero que estrenás, primero, con una capacidad de definir los personajes, porque es muy difícil definir los personajes en una obra de teatro, porque cuando entran a escena, el autor ya tiene que conocer toda la historia de él. Porque en una novela podés explicar, de niño lo afectó, le ladraron los perros, le quedó un síndrome, no, eso no lo podés explicar en una obra de teatro. Y en La Trastienda tenés además esa capacidad de impacto, cuando... yo voy a describir y además contar una anécdota de La Trastienda rápidamente. Muere el dueño del boliche y ahí están los deudos buscando dónde ocultó su finanza no declarada, digamos. Lo funde la OCDE. Y entonces terminan buscando desesperadamente y lo convierte en un grotesco porque están en cuatro patas y el telón cae cuando, mientras buscan eso, entran lo de la funeraria cargando el cajón del muerto. Y ahí cae el telón del primer acto y es de un impacto formidable, es de una teatralidad formidable. Entonces, yo quiero contar acá una anécdota que fue un consejo que recibió el pibe, porque en la obra había un problema. Y es que, de acuerdo a las disposiciones municipales, no se puede exhibir un féretro en un escenario. Entonces, consultaste a Paco Espínola, le comentaste a Paco Espínola y dije, pero no hay ningún problema. Es decir, no tienen por qué llevar un cajón. Llevan lo que quieran con un paño negro y la gente sabe que ahí abajo está el cajón. Entonces, así se resolvió ese problema. Y además... aparece en tus... Además, ¿qué actores fuiste durante años? Además, hay una cosa que cuando se habla del movimiento teatral de la década del 60, que fue un periodo muy importante, es porque se produjo una ruptura con antecesores. Yo me acuerdo haber visto una de las obras de la Comedia Nacional, donde un actor nacional hablaba de Ulises y el drama de Ulises se hacía el griego, se trabajaba un griego, pero vos aparecés con raíces nacionales. Toda tu obra se caracteriza por esa, inclusive cuando hablas en las obras cortas, las llamadas. aquel Maldonado, yo tuve, sí, yo tenía y hoy lo perdí. Digamos, lográs cosas como el final, como es ese acto de la noche de Los Ángeles Inciertos, donde Carrasco y Leonor Álvarez en Teatro del Pueblo, Carrasco boxea y cuenta su historia inajenada ante el dolor de la madre y finalmente la abraza y le dice mamá. Digamos, para nosotros es un lujo tener en esta tertulia uno de los grandes del teatro.
Para comunicarse con En Perspectiva, correo electrónico enperspectiva@espectador.com.uy. Mensajes de texto 095-000-810.
¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el libro? El mejor teatro de Carlos Maggi. Lo edita a fin de siglo, aparece en estos días, ¿no?
Sí, se presentan el 11 en el Solís.